soy Daniela Stockfleth-Menis. Bienvenidos a mi podcast. Porque todos tenemos una historia que contar. El lugar donde las historias de la gente tienen la oportunidad de ser compartidas y preservadas. Nuestras historias se convierten en el lenguaje de conexión. Comparte, conéctate y disfruta, porque todos tenemos una historia que contar. Qué placer de estrenar este primer episodio en español. Como primer invitado, un amigo podcaster, como yo, Gonzalo Peña. Sale de Venezuela a estudiar a los Estados Unidos negocios y finanzas, dejando en el baúl de los recuerdos su pasión por el canto y soñando con volver a cantar en un futuro, pero sin mucha esperanza. La vida le dio varias vueltas a Gonzalo, permitiéndole abrir el baúl de su pasión otra vez. Disfruten su historia y su talento. Muchísimas gracias, Gonzalo, por estar aquí conmigo.
Placer, Daniela. Gracias por la invitación. Un honor.
Y Gonzalo tiene su propio podcast de Himno Latino, así que los invito a que también lo escuchen.
Así es.
Vamos a contar cómo nos conocimos, porque es muy reciente.
Así es.
Mi mejor amigo de infancia y de toda la vida, Carlos Alfredo Guzmán, pues inmediatamente de que supo que yo estaba haciendo un podcast, me dijo, mira, tengo a mi amigo Gonzalo Peña, que lo quiero muchísimo y quiero ver si se conectan. Y bueno, como buenos venezolanos, rápidamente nos conectamos y hablamos y bueno, ya somos amigos, ¿no?
Efectivamente. Muy a la venezolana nos hemos conectado. Carlos Alfredo es, bueno, mi mejor amigo de la universidad y le tengo un gran, gran cariño a él.
Sí. Yo escuchando tu podcast, una cosa que me encanta, que es sobre innovación y también que cada vez que te introduces, tú dices, hola mi gente.
Así es.
Dilo.
Hola mi gente, bienvenidos a Himno Latino.
¿Ves? Que suena súper chévere. Bienvenido a Because Everyone Has a Story o Porque Todos Tenemos Una Historia que Contar, Gonzalo.
Un placer.
Tienes una historia interesante que contarnos, me encanta escucharla y eres también mi primer invitado en español.
Muchísimas gracias, Daniela. Como ustedes habrán notado en el acento, Daniela y el mío somos oriundos de Venezuela, originalmente del área de Caracas. Y en Caracas yo tuve la oportunidad de estudiar teoría musical por 12 años. Mi papá es un cantante y un director de coros, todavía está ejerciendo en Venezuela. Él nunca nos obligó a estudiar música, pero eso era algo que está muy dentro de nuestra uh-huh. familia, muy, muy en la sangre. Estudié 12 años de música. Tuve que interrumpir mis estudios por 2 años para servir como un misionero para mi iglesia y al regresar no pude continuar mi carrera musical inmediatamente, pero tuve la oportunidad de venir a los Estados Unidos. Para eso tenía que solicitar una visa de estudiante.
¿A dónde fuiste para servir a tu iglesia?
Fui al occidente de Venezuela.
Ah.
En el área de los Andes, Zulia, a veces pasaba por Falcón. Fue una experiencia súper especial porque nunca había estado en esas áreas. Estaba conociendo culturas dentro uh-huh. de mi cultura. Entonces, fue uh-huh. algo muy especial. Podía prestar servicio, hablar acerca de Dios. Fue un win-win. Así es.
Ajá, suena muy interesante.
Al regresar de la misión, tuve la oportunidad después de un rato de solicitar la visa de estudiante para venir a Estados Unidos. Tras algunas dificultades, por decirlo así, finalmente me la dieron. Llego a la casa. Mi papá, que ha sido músico desde los 12 años, que ha estado cantando desde los 12 años para mantenerse, me felicita. Yo le digo, pa, ¿puedo ser ahora como tú? ¿Puedo realizar el sueño de ser un músico? Y mi papá me dice, saca tu grado en negocios y después haz lo que te dé la gana, pero saca ese grado en negocios primero. Interesante porque creciendo yo vi cómo él tenía que ejercer como 4 o 5 trabajos diferentes para poder mantenernos.
Uh-huh.
Al llegar aquí a Estados Unidos me concentré más en los estudios de negocios, también porque hubiera sido muy difícil el sobrevivir sin solo de la música.
Uh-huh.
El equivalente a un minor en música.
Ajá.
Pero ya yo había declarado otro minor, entonces seguí tomando algunas clases. No obstante, ese vacío artístico estaba allí. Tenía una voz dentro de mí que quería salir y no había la oportunidad de hacerlo.
Pero tú estudiaste carrera en Venezuela, en Caracas.
Bueno, es que comencé a estudiar música a los 7 años.
¿Pero estabas estudiando business también?
Estaba estudiando economía en la Universidad Central de Venezuela. Estudié por 2 años.
Okay.
Exactamente.
¿Qué es donde conociste a Carlos?
Exactamente. O sea, gran amistad hice allí. En la Universidad Central de Venezuela uno tiene la oportunidad de aprender tanto dentro del salón como afuera también. Bueno, o por lo menos en aquel entonces uno estaba expuesto a mucha arte, muchos aspectos de humanidades también. Esa sensibilidad que comparto con Carlos también, por cierto. Eso es algo que no he perdido.
Uh-huh, claro.
El hecho de no estar involucrado con la música, eso fue un vacío que dolía, pues, por decirlo así. Me gradué, me casé, fui a hacer una maestría en el oriente de Estados Unidos, en el estado de Nueva Jersey. Uh-huh. En ese momento llegó la recesión mundial, especialmente en los Estados Unidos. Así que mi esposo y yo nos regresamos al occidente de Estados Unidos, el estado de Utah, en el área de la capital, Salt Lake City. No es el estado más prominente, pero es un buen estado. Por lo menos el área de Salt Lake City es el buen equilibrio entre ciudad pequeña, tiene montañas, tiene paisajes. Y yo creo que todavía le envidia un poquito el área donde tú vives, Daniela, porque me han dicho que el área de Vancouver, de British Columbia, es precioso y algún día voy a tener que visitar.
Estamos a la orden aquí.
Gracias. Me tuve que reinventar en ese momento y empecé mis negocios como traductor, pero todavía quería seguir de alguna manera involucrado con la música y habían oportunidades esporádicas. Y de repente un amigo me dice que en la Utah Opera están buscando hombres para el coro. Me llamó muchísimo la atención. Se lo comento a mi esposa. De hecho, ella me había dicho antes que yo debería audicionar para ellos. Y yo le dije, por favor, tú estás loca, chica. Por favor, a mí me gusta cantar, pero una cosa es eso y otra cosa es cantar líricamente. Y bueno, el hecho de tener un padre que es cantor profesional, entonces uno también tiene esa, como ese complejo de inferioridad. Uh-huh. Me puse en contacto con la Utah Opera. Ya las audiciones habían terminado oficialmente, pero aún así los contacté y me dieron un día para hacer la audición. Lo que hice fue prepararme con una buena amiga profesional del canto, se llama Gioconda Vaca, una muchacha ecuatoriana con un talento tremendo, y también me busqué a un pianista profesional cuyo nombre se me escapa desgraciadamente, así que algún día me lo va a cobrar, pero bueno, decidí ver una pieza que fuera chévere, que fuera memorable, pero que tampoco me exigiera mucho porque de cualquier manera yo iba a ser un principiante, ¿no? Uh-huh. Decidí prepararme y aprenderme una aria de Mozart. La melodía aparece en dos óperas diferentes. Mozart hacía eso bastante, ¿no? Se copiaba él mismo. Tú has escuchado una melodía que dice tan tarán, tan tarán, tan tarararán, tan tarán. Ajá.
Sí, sí.
Decidí aprenderme esa canción que se llama Non più andrai. Okay. La bajé en mi teléfono a memorizármelo. Lo que hice fue buscar de la biblioteca local las partituras para prestársela al pianista para que él se la pudiera aprender, para que me pudiéramos poner de acuerdo para ensayar, para entonces algún día ir a audicionar. Es un proceso, no fue que llegué como de paracaidista.
Pero no tenías tiempo, ¿no? Te dijeron que si te iban a entrevistar o no tenías entrevista.
La audición me la pusieron para tal fecha, así que ese era ya el blanco. Pues, y me lo pusieron como en 2 o 3 semanas más adelante.
Ok, eso tenías 3 semanas para una audición.
Exactamente. Llegó el día de la audición, estábamos nerviosos y llegamos al edificio de Utah Opera. Nos recibe la directora del coro de la ópera, una señora rubia de cabello liso y unos ojos azules pero penetrantes que parece que te están mirando hasta el alma, ¿no? Muy seria. Mi nombre es Fulanita de Tal, yo soy la directora. ¿Y cuál de ustedes quiere audicionar para la ópera? Ok, muy bien. Me extendió la mano, yo soy Gonzalo Peña, un placer. Le extiende la mano al pianista. El pianista se cortó todo de lo asustado que estaba. I'm Ed, dijo. Por supuesto, mi pianista está nervioso, me empiezo a poner nervioso yo también, ¿no? Le hice saber que yo había participado en coros desde niño, e incluso cuando niño, con mi hermana Jenny Peña, que es una soprano profesional en Venezuela, habíamos participado en una ópera de Puccini que se llama Tosca. Hacíamos el papel de monaguillos.
¿Esto es en Venezuela?
Esto es en Venezuela, en el Teatro Teresa Carreño.
Oh.
Y fue uno de los motivos por el cual yo quería regresar a ese mundo.
Claro.
Arranca la pieza, Non più andrai, no tiene mucha introducción, es solo un acorde. Bon, y ahí uno se empieza a cantar. Non piendraic farfalore amoroso, no te giorno de torno girando. Ya uno se siente como que ya estoy montado aquí en el burro. Hay que seguir, pues. Llega un momento en que la canción se hace una parte repetitiva mientras el piano está haciendo escalas. Uh-huh. Como es repetitiva, yo me equivoqué y corté en un tiempo de un compás, cosa que casi pierde mi pianista. En eso, la directora, la que tenía su vista enterrada en el papel, veo que levanta las dos pupilas azules, así como que, ¿qué pasó aquí? Y yo lo que hago es levantar un dedo hacia el pianista como para que él se aguantara un poquito más y nos cuadramos y comenzamos la segunda estrofa. Non piendrai farfalore amoroso, notte giorno d'intorno girando. A partir de ahí ya entonces una voz que comenzó como temblorosa empezó a agarrar más valor.
Más confianza.
Más confianza. Incluso empecé a actuar lo que estaba cantando también porque ya había visto en qué consistía la canción. La canción termina diciendo de querubino a la victoria, ¿no? Esa palabra de por sí es inspiradora. Querubino a la victoria, a la gloria militar. Ahí solté el mariachi. Toda la energía que tenía ese momento, al punto que sentía que las ondas que yo estaba proyectando me estaban rebotando de la pared a mi frente.
Wow.
Terminó yo de cantar. La directora deja que el piano termine su parte porque son como 5 compases. Yo dije, bueno, ya salí de esto. ¿Quién sabe qué me dirán? ¿Con quién tendrá que discutir? Pero por lo menos ya salí de esto. Y mi sorpresa fue que en ese momento la muy poco expresiva directora me dice, wow, eso estuvo muy bien. Muchísimas gracias. Me gustaría ofrecerte una posición en nuestro coro operático. Ahí, en ese momento, me ofreció el contrato. Yo no podía creerlo.
Wow.
Claro, sí. ¿Cómo no? ¿Cómo es de acuerdo? ¡Claro! Hay veces que soñamos y tenemos anhelos, pero no nos atrevemos a hacer nada al respecto. Uh-huh. O queremos improvisar algo y tampoco va a salir la cosa bien. Mi esposa, Rachel, fue la que realmente me hizo caer en que, mira, tú puedes hacer esto, puedes trabajar por ello. Si no lo hubiera creído, no hubiera creído tampoco en mí mismo. Y me quedo con esos anhelos y pierdo oportunidades. ¿Qué iba a imaginarme yo que al mismo momento que audicioné, me estaban ofreciendo un contrato en una compañía operática? Fue muy, muy agradable porque estuve también involucrado en hacer lo posible para traer las artes escénicas y la música académica, la música clásica, a los hispanos de esta área en Utah. Por un lado estaba trabajando con ellos en escena, con la ópera, y por otro lado estaba trabajando con ellos detrás de escena para promover la ópera y la sinfónica con nuestra gente. Y fue algo muy lindo.
¿Verdad? Qué emocionante esa historia, que no te imaginabas que iba a ser tan rápido.
Gracias.
Que fue todo muy positivo. Me imagino que estarías así soñando en las nubes.
Lo estaba. Realmente. De hecho, la primera ópera que canté fue una que se llamaba el Trovatore. Uh-huh. El coro más famoso de esa ópera es lo que llaman el coro del Yunque. Esa melodía que dice...
¿Cómo no? ¿Cómo no?
Me acuerdo cuando fue el primer ensayo. Estoy allí calladito porque es mi primer ensayo y veo que comienza esa melodía y veía con los otros cantantes cantar con tanto gusto y el piano sonaba como una orquesta en ese momento porque precisamente estaba sustituyendo a la orquesta en un ensayo. Yo estaba extasiado, como esto es lo que es, por fin yo llegué acá. La experiencia de estar en una compañía semiprofesional fue aún así algo que me llenó muchísimo y voy a estar siempre agradecido por ello.
Pero bueno, ya va, primero te contrataron y entonces, ¿qué pasó? ¿Fuiste donde tu esposa, saltando de una pata? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Le dijiste a tu papá, a tu hermana?
Llamé por teléfono a mi esposa, le dijeron, mira, quedé, y se rió y ella me hizo saber como que, viste, yo sabía. Ella no le sorprendía para nada a ella. Ajá. Entonces, a veces me gusta decirle a los esposos, miren, crean en sus esposas porque ellas creen en ustedes.
Uh-huh. Exacto, muy buen consejo, muy buen consejo. Pero y mientras tanto, antes de tener esta entrevista, ¿cómo practicabas desde que tuviste todos esos años de experiencia y después ya fuiste a los Estados Unidos y estabas estudiando otra cosa? ¿Cómo hacías para seguir practicando para no perder pues la voz y todo, o sea, los hábitos?
lo que hacía era participar en coros de mi iglesia, de mis congregaciones.
Okay.
A veces como director, a veces como cantante.
¿Esto era semanalmente?
Esto era esporádicamente.
Okay.
Una vez al mes, a veces era una vez cada 3 meses. Precisamente por ello es que fue tan intimidante el regresar a ese mundo, ¿no? Porque no había estado rodeado de esa mística artística por mucho tiempo. Uno, desgraciadamente, se siente inseguro al estar regresando cosas que uno no ha practicado por algún tiempo.
Sí, es verdad. Me gusta la ópera y he ido a algunas. ¿Qué te consideras que eres? ¿Un tenor?
Ah, yo soy un barítono.
Un barítono.
Sí. Tenemos para las mujeres que cantan en los tonos más altos, se llaman las sopranos. Que las que cantan en tono no tan alto, le dicen los mezzo soprano. Las que cantan en un tono grave, irónicamente, se llaman las altos o los contralto. Luego vienen los tenores, el lado de los hombres, así como Pavarotti, Plácido Domingo, Carrera, tenores, que son los que llegan a las notas más altas. Y están los barítonos que tienen un registro bajo, pero todavía pueden llegar a algunas notas altas. Y finalmente los bajos, que son los que tienen la voz sota. Generalmente canto como barítono, aunque llego muy fácil a las notas de abajo. Entonces, cuando hay que dividir los cantantes, usualmente yo termino al fondo.
Okay. ¿Cuántas veces tienes ensayos?
No estuve en la temporada pasada y con el COVID, la temporada de la ópera de Utah ha sido rediseñada y todavía está en ese proceso. Esta pandemia ha afectado muchísimo a los artistas y especialmente a las compañías de arte. Uh-huh. Están en ese proceso de buscar cómo hacer eventos de manera segura para el público y que todavía sean de calidad. Todavía estoy involucrado con el comité que se encarga de invitar a los latinoamericanos a nuestros eventos y eso es por la mayor parte algo también muy, muy significativo y que me hace sentir muy bien.
¿Puedes explicar más?
Esto pasó casi al mismo tiempo en que yo me uní al coro de la ópera. Se fue el 2012. Yo estaba en ese momento trabajando como gerente de operaciones de la Cámara Hispana de Comercio de Utah. Mi jefe me dice, mira Gonzalo, hay un almuerzo con la Sinfónica, la Utah Symphony, que yo no puedo ir, así que puedes ir tú. Yo, la Utah Symphony. Bueno, ¿qué quieres que te diga? Vámonos para allá. Pues. Llegué. Estaba llegando tarde. Llegué a una oficinota grandísima que tenían unos ventanales que se veía todo el valle de Salt Lake. Y veo que soy el único hispano presente allí. Los que están presentes allí son líderes de la comunidad y también de algunas corporaciones locales. Oye, estaba como un poquito intimidado. Para rematar, estoy llegando tarde y yo no soy mi jefe, soy yo. Entonces yo veo como que me está mirando como que estos mandaron fue a este muchacho, ¿quién será él y por qué no se presentó el otro? Veo que cada uno se empieza a presentar y le digo que mi nombre es Gonzalo Peña y soy el gerente de operaciones de la Cámara Hispana de Comercio de Utah. Y es un placer estar aquí y lo que decidí hacer inmediatamente tratar de hacer una conexión. Yo estudié 12 años de teoría musical en Venezuela. La música es una pasión mía e incluso cuando estuve pequeño pude cantar en una ópera y ahí ya la atmósfera cambió. Tenía la actitud como, este es un aliado, entonces este es alguien que no tenemos que convencerlo de que la música es importante. Estaban buscando la manera de llevarle las artes a los hispanos del área, especialmente porque tenían una ópera en español, la primera que iban a presentar y querían que fuera significativa también para nuestra gente. Una ópera de un compositor mexicano de apellido Catán, Florencia en el Amazonas. Una ópera contemporánea, moderna, de estilo impresionista, pero también aplicaba ritmos latinos o afrolatinos.
¿Pero ya la conocías?
Nunca había escuchado de ella. De hecho, me dijeron, es como Puccini con bongoes. Entonces, caramba.
Ajá.
Estamos como combinando ópera con boleros, algo así, pero bueno, vamos a echarle ganas de todas maneras. En ese momento pasé a ser como si fuera un embajador de los hispanos del área para ellos. Fue un gran honor. Estaba haciendo la función de un consultor, pero al mismo tiempo estaba representando a nuestro pueblo, a nuestra gente. esa temporada fue un gran éxito. Nos vino a visitar un director de orquesta mexicano de nombre Carlos Miguel Prieto y tuvimos un concierto de música hispana buenísimo que la Utah Symphony tocó piezas de casi toda Latinoamérica, Venezuela, Argentina, Bolivia, México, por supuesto, y terminó el concierto con una colección de los mambos de Pérez Prado. Todo el mundo estaba de pie al final. El éxito fue lo que yo estaba esperando por mucho tiempo, desde el 2012. Yo quiero que mi gente aquí en los Estados Unidos y aquí en el estado de Utah pueda presenciar lo que yo viví en Venezuela cuando estuve estudiando música y cuando estuve en escena también. Este año tuvimos otro concierto también con un tema hispano. La Utah Symphony y Utah Opera siguen con el compromiso de apoyar a nuestra gente para llevarles las artes. Eso es algo que aprecio mucho en una institución.
Sí, muy interesante. Y es verdad, porque nosotros creciendo en Caracas, el arte en Caracas era inmenso. Había tantas cosas. Siempre es una cosa que yo extraño.
En Venezuela teníamos acceso a las artes y a las humanidades de manera muy fácil. No sé cómo hoy en día, dudo que lo sea. Sé que los artistas han salido en la diáspora venezolana. Esas son gente con que yo, o orquestas que yo estuve admirando desde pequeño. Yo estuve rodeado de genios musicales y veo cómo esos genios están esparcidos por todo el mundo hoy en día. Espero que algún día pueda reunirlos de alguna manera para cantar con ellos o tocar con ellos o hacer algo. En Argentina hay una orquesta específicamente de refugiados, y más que todo refugiados venezolanos.
Creo que he visto videos. Y Gonzalo, volviendo para lo que haces con la Cámara Hispana, ¿cuál es tu posición?
Estuve con la Cámara Hispana como gerente de operaciones. Ese mismo año pivoteé hacia lo que es las traducciones legales. Y es lo que me he dedicado hasta hace un año. El proyecto que estoy trabajando en este momento, así como estuve trabajando en integrar a los latinos a las artes, estoy tratando de hacer lo mismo con la tecnología y el sector de innovación. Aquí en Utah hay un ecosistema tecnológico e innovador que, al cual se le está inyectando mucho capital. Y lo que noté es que nuestra gente, los hispanos, no tienen una gran presencia a pesar de ser la minoría étnica más grande del estado de Utah. En cuestiones de ensayo y error, y tras muchísimas entrevistas e investigación, pude conectarme con una organización local que se llama Silicon Slopes, imitando el nombre de Silicon Valley. Pude formar una sección latina, ¿no? El Latino Chapter de Silicon Slopes, y hemos tenido ya dos eventos. Y lo que estoy notando es que están saliendo del monte los fundadores, los empresarios tecnológicos hispanos, como, ah, un momentico, hay latinos aquí metidos. Bueno, ¿dónde estaban? Y eso ha sido muy agradable, que nos hemos podido conectarnos y estamos ya trabajando en proyectos para poder seguir trayendo a nuestra gente al ecosistema de tecnología. Tengo el sentimiento que muchas cosas buenas están pasando y van a seguir pasando para nuestra gente.
Me parece muy bien. So, hago un resumen. Tú eres innovador, traductor, barítono, podcaster y pana venezolano. ¿Alguna otra cosa?
Así es. Esposo y padre y claro, también un ministro religioso en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Eso está conectado a mi identidad también como latino y como venezolano.
Y entonces tú creaste ese chapter para latinos innovadores de tecnología y también decidiste empezar tu propio podcast.
Así es. Fíjate, Daniel, lo que estuve notando es que nuestra gente a veces hay aspectos culturales que no apreciamos como latinos. Y hay aspectos de nuestra cultura que no deberíamos apreciar, pero son los que predominan, desgraciadamente, sin ánimos de criticar. En Venezuela, yo no sé cómo, si tú alguna vez escuchado que decían la vieja generación, como, ese muchacho sí le gusta inventar. Sí es inventor, y inventor es como un término peyorativo, ¿no? Te está degradando. Ah, si así te, si te gusta inventar, viste, te pusiste a inventar. Y oye, si traducimos eso a la historia universal, los inventores son los que han podido ayudar al progreso de la humanidad, los que han podido ayudar al ser humano a curar enfermedades, a transportarse de mejor manera, a alimentarse en medio de hambrunas. ¿Por qué estamos criticando la invención? ¿Por qué estamos criticando la innovación? Yo pensé, si pudiera comunicar los ejemplos que hay de nuestra propia gente o de gente de otras culturas también, en que decidieron adoptar un modo de vida o un modo de pensamiento innovador a sus vidas para ayudar no solo a un negocio, sino con el propósito de ayudar a su comunidad, a su entorno. Yo creo que vamos a llegar lejos como una cultura latina. Yo no pensé que iba a tener la oportunidad de estar cantando con una orquesta profesional, pero lo logré. He podido dar lo mejor de mí para inspirar a otros. Esta vez creo que la mejor manera de hacerlo fue con un podcast. Es algo que quería hacer desde hace más de una década.
Sí, entonces tú empezaste el himno latino por la palabra innovación y latino porque es tu gente, ¿no? Que me encanta el nombre.
Gracias.
Has tenido muchos invitados excelentes que tienen unos mensajes muy interesantes. Por supuesto, soy una fan tuya.
Gracias.
Y me encanta lo que estás haciendo. ¿Cuál es la meta que tienes para el año que viene?
Para el año que viene quiero establecer al podcast como una plataforma de medios, no solamente por audio, sino también producir contenido escrito y también videos, de manera que mi contenido pueda conectar a las personas y específicamente a los latinos para que puedan progresar de manera innovadora, ¿no? Y específicamente que se traduzca eso en el proyecto que tengo aquí en Utah de integrar a los latinos, a los iberoamericanos, Latinx, como sea que nos estén llamando en estos días, a lo que es los ecosistemas tecnológicos y económicos que nos van a ayudar a echar para adelante como una cultura.
Ok. ¿Y como barítono?
Como barítono. Entonces esto va a sonar extraño, pero tengo las ganas de formar un mariachi virtual. Ya que uno no puede estar visitando fiestas ni nada de eso. La música mexicana ranchera, la técnica es muy parecida al momento de cantar. Como todavía tengo esas ganas de cantar a todo pulmón, con mucho sentimiento, entonces creo que ese es un estilo de música con que me puedo identificar. Habiendo dicho eso, no sé todavía si eso va a ser posible o no, pero solo estoy diciendo que me están dando ganas, ¿no? Okay.
Bueno, me parece muy bien, lo tiraste ahí en el aire y bueno, algo va a pasar.
Algo tiene que salir.
Pues me encanta de verdad lo que me estás contando y bueno, estoy súper impresionada con todos los talentos que tienes en muchísimas ramas y con todas las cosas que has hecho y que quieres seguir haciendo.
Ay, muchas gracias. Si esta entrevista nos sirve a que nuestra gente recuerde cómo soñar y mantener la esperanza, va a ser una victoria más.
Excelente, excelente. Bueno, muchísimas gracias, Gonzalo Peña. Y bueno, vamos a culminar así con algo como lo que tú haces, que dices mi gente y una mezcla entre mi gente y algo de ópera. ¿Qué te parece?
¡Ah, caramba! Bueno, mi gente, les habla Gonzalo Alberto Peña deseándoles lo mejor. Recuerden que todos tenemos una historia que contar y buscan la mejor manera de contarla tú. Y chivediamo, nos vemos. ¡Querubino a la victoria! Se me cuidan. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Gonzalo. Estuvo buenísimo. Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Soy Daniela Stockflet-Menis. Estaban escuchando porque todos tenemos una historia que contar. Sigue esta historia y muchas otras en Instagram @behas.podcast. Conéctate la próxima vez para disfrutar de otra historia. Gracias por escuchar. Hasta pronto.